Los primeros dos avisos que pone aquí en un papelito para que os diga. El próximo jueves, día 12, a las 7 horas, supongo que aquí mismo, charla sobre la aplicación práctica de los servicios sociales por Maite García Areso, trabajadora social. La aplicación práctica de los servicios sociales. Bueno, tema interesante. El próximo jueves, no lunes, jueves, día 12, la semana. Y el segundo aviso, muy importante, pon aquí, el próximo lunes pasaremos la bolsa. Esto para que vengáis preparados, preparadas, ser generosos con los programas. Bueno. Estamos haciendo un curso que ya va cobrando una fuerza. Yo empiezo a albergar la idea, la utopía hermosa de que quizá aquí en la Iglesia de San Antonio podamos hacer todo el ciclo completo, los 27 libros del Nuevo Testamento. No depende eso de mí, pero bueno, porque con el de hoy entramos ya en el número 11, lo cual quiere decir que estamos ya... Hemos sobrepasado el primer tercio, porque ya decíamos el otro día que toda la vida, si nos enseñaron en la escuela, 9 por 3, 27. Si es el 10, es que ya hemos pasado al segundo tercio, lo cual ya es mucho. Bueno, pues tenemos esa pequeña idea. Avanzas. Para la lección de hoy, si recordáis, dijimos el otro día que nos tocaba la carta a los Efesios, que viene el comentario en la página 105 siguientes. Un momentito. Los que vinisteis al principio, si es que recordáis, decíamos cómo de las 12 cartas que tenemos de San Pablo, mejor dicho, de las 12 cartas que la liturgia asigna a San Pablo, y se comienza siempre así, lectura de la carta a San Pablo a los Efesios, por ejemplo, ¿no? De las 12 cartas, solo 7 eran suyas, vamos a decirlo así, de su mano, y otras 2 eran un poco más tardías, decíamos unos 20 años más tarde. Esto lo han descubierto los estudiosos, esto lo admite todo el mundo, ¿eh? Todos los católicos, los anglicanos, los ortodoxos, todos. Pertenece ya a los logros del estudio de la Biblia. Descubrieron que algunas cartas eran de más o menos, para entendernos, unos 20 años más tarde, concretamente Efesios y Colosenses. Efesios, la que vamos a ver hoy, aunque la liturgia diga de San Pablo, pero propiamente no es de San Pablo. Esto tiene su importancia relativa, porque eso no impide al que Efesios o Colosenses las tengamos por palabra de Dios, no tiene nada que ver, una cosa con otra, pero tiene su importancia para comprender bien algunas cosas. Efesios y Colosenses, e incluso los autores desvelaban el dato de que otro grupito de cartas atribuidas a San Pablo eran todavía más tardías. Las iremos viendo si llegamos, por ejemplo, las Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Estas son de 20 años, o sea, San Pablo llevaba ya enterrado más de 40 años. Pero se las ha atribuido él porque de alguna manera se cree que son de los círculos de San Pablo, de los círculos llamados paulinos de San Pablo, ¿verdad? Pero propiamente no son de él. Esto, vuelvo a deciros, para nosotros no tiene mayor importancia, porque lo que nos importa a nosotros son los contenidos. Pero bueno, esto hay que saberlo también, pues por supuesto que los textos bíblicos son como son, no como nosotros pensamos que son. Son como son. Bueno, vamos a ver la carta a los Efesios. Efesios viene de Éfeso. Alguno de ustedes, si ha ido a Tierra Santa, pues igual habrá estado en Éfeso. Tiene unas ruinas magníficas, lo cual hace pensar en... Bueno, Éfeso está en la costa, es Turquía, actual Turquía, está en la costa oeste de Turquía, ¿no? Está el mar Egeo. Las ruinas que hoy nos muestran a los turistas cuando vamos alguna vez, yo también he estado una vez, pues son tan magníficas que uno fácilmente deduce el esplendor de esa ciudad. Tuvo que ser una ciudad muy importante para, al cabo de 20 siglos de olvido y de destrucción, conservar todavía los monumentos, muchos de ellos en ruinas, pero que todavía desvelan una magnificencia, ¿no? Eso tuvo que ser muy importante. Según Hechos de los Apóstoles, Hechos hay que tomarlo siempre un poquito con pinzas, pero según Hechos, no tenemos otros datos, San Pablo estuvo en Éfeso 3 años. 3 años. 3 es mucho tiempo. 3 es mucho tiempo para un judío estar 3 años en el extranjero, porque era extranjero total, era una ciudad pagana. Es verdad que en Éfeso dicen que había una notable presencia de comunidades judías. Los judíos antiguos eran un poco como los gallegos, estaban en todas partes. Estaban en todas partes. Porque era un pueblo muy expansivo por naturaleza, ¿no? Y había una presencia notable de comunidades judías. De modo que es verdad que estaba en el extranjero, pero estaba más o menos en el extranjero. ¿Por qué subrayo esto de estar en el extranjero? De estar en el extranjero. Porque muchas de las, ¿cómo diríamos?, de las vivencias que uno aprende, las aprende estando en el extranjero, estando fuera de su país. Y muchas de las que ignoramos, las ignoramos estando en nuestro propio país. Si nosotros hubiéramos vivido, ¿qué diré yo?, un año en Marruecos, hablaríamos de otra manera de los marroquíes. Si hubiéramos vivido un año en Mali, en Senegal, hablaríamos de otra forma de los africanos. Si hubiéramos vivido un año en Siria, hablaríamos de otra forma de los refugiados sirios. ¿Y por qué? Porque compartir vida y tiempo en un territorio que no es el tuyo, una de dos. O te aburre y te vas, o aprendes a vivir con otra cultura. Digo esto porque las cartas de los efesios y los colosenses son cartas de quien ha aprendido a vivir en otra cultura. Y eso, de alguna manera, ha ensanchado el horizonte y ha hecho unos textos más, no sé cómo decir, más globales, más universales. Y eso nos viene muy bien a nosotros. Porque nosotros no somos de Éfeso, no somos efesios, somos de Navarra o de aquí. Somos gente de otra latitud. Pero el que alguien, un judío, haya vivido tanto tiempo, todos estos datos luego se traslucen en el texto, en los escritos. Bueno, vamos a lo que nos interesa, a la carta a los efesios. Con la iglesia nos ha pasado algo que nos tendría que dar a pensar. Con paz, pero que nos tendría que dar a pensar. Con la iglesia nuestra, la católica, y las otras también, pero bueno, a nosotros lo que nos toca. Nos ha pasado que en muy poco tiempo, estamos hablando de 100 años, en muy poco tiempo, ¿cómo diríamos?, el sueño de Jesús, que está en los evangelios, había terminado en una estructura, en una iglesia, con todo lo que eso conlleva, con todo lo bueno que es que una iglesia permite que un mensaje se transmita de generación en generación, y con todo lo malo, que la iglesia y el evangelio muchas veces se parecen en poco, la estructura eclesiástica y el evangelio muchas veces se parecen en poco. Muy pronto el mensaje cristiano terminó siendo iglesia, con lo bueno y con lo malo. Algunos dicen más con lo malo, otros más con lo bueno. Bueno, pues depende de cómo lo mires. Y los cristianos pronto, y después más todavía, se alejaron pues mucho del mensaje de Jesús. Hay una escritora, no recuerdo el nombre, pero si alguien está interesado es fácil buscarlo. Una historiadora norteamericana, una mujer, que ha escrito un libro ¿cómo se titula? Algo así como Los años o los siglos de la penumbra. Ella investiga lo que ocurrió en el cristianismo del siglo III al VI, los siglos de la penumbra. Y lo que ocurrió fue algo que, mirado desde el lado débil, desde el lado de la estructura eclesiástica, fue algo espantoso. Un alejamiento del Evangelio que no nos podemos imaginar. Bueno, por lo menos a mí me impresionó mucho. Cuando leí ese libro, como lo cuento como una anécdota, me impresionó tanto que yo nunca escribo, porque iba a decir, ¿para qué? Pero bueno, nunca escribo a los organismos de la Iglesia, porque uno de a pie escribe a Roma y pues seguro no hacen caso, ¿no? Pero escribí a la congregación de liturgia para pedirles en una cartita que, ya sabía que no, ni me contestaron, claro, que sacaran del calendario litúrgico la figura de San Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría, que es santo en el calendario, y además nos lo ponen como memoria obligatoria, es un pájaro de mucho cuidado, un matón, un auténtico matón, está comprobado. Azuzó a las huestes más radicales del cristianismo del siglo IV para que hicieran verdaderos estragos en Alejandría, entre ellos la muerte de una filósofa, una tal Hipatia, que luego se reflejó en una película que igual habré visto, de Ágora, de Amenaba. Bueno, pues ese episodio se enmarca en el esto de San Cirilo. Yo digo, ¿cómo puede ser santo una persona así? Que me digan que tuvo sus debilidades y que fue un matón, pues mira, yo igual yo también soy un matón. Quiero decir que yo también tengo las mías, pero yo no aspiro a ser santo, ni me van a poner en el calendario. Pero que no me obliguen a celebrar la memoria de un santo que ha sido un violento hombre que pertenece a esta época. ¿Cómo se pudo dar esto? ¿Cómo se pudo dar, no que lo hiciera santo, cómo se pudo dar que fuera tan violenta la reacción contra el paganismo? Que hubiera tantos crímenes. Que hubiera, ¿cómo es posible ese alejamiento del Evangelio? No nos lo explicamos, no sabemos cómo. Por eso, para no caer en errores similares, no tan brutales, pero para no caer en errores similares, hemos de leer Efesios deseando, ¿cómo diríamos?, recuperar la Iglesia de Jesús, recuperar la comunidad de Jesús, o recrear la comunidad de Jesús, no volver románticamente al Evangelio como si volviéramos al siglo I y nos vamos a vestir con túnicas, sandalias y barbas los hombres para parecernos a Jesús, no, o los apóstoles, no. Pero a mí me parece que, transcurridos 20 siglos de historia, con la experiencia de Iglesia y de comunidad que tenemos, tenemos derecho a leer los textos de una manera más limpia, más, bueno, y eso es lo que pretendemos esta tarde, a ver si lo logramos. ¿Qué dice Efesios? Voy a leeros un texto primero. Efesios. Dice. A comienzo de Efesios dice una cosa sorprendente, dice: Dios derramó su gracia con nosotros, y con cuánta sabiduría e inteligencia, revelándonos su designio secreto, conforme al querer y proyecto que él tenía, para llevar la historia hacia su plenitud, la unidad del universo por medio de lo terrestre y de lo celeste. Bueno, esto leído así, pues no suena a nada, pero explicado, y luego lo volveré a leer, a ver si suena algo. Dice Efesios algo sorprendente, algo. Dice, podemos conocer, dice, el secreto designio de Dios. El secreto designio. lo último que alberga el corazón de Dios. Fíjate tú, no sabemos a veces lo que alberga nuestro corazón como para saber el de Dios. Pero dice Efesios que sí, que Dios ha derramado en Jesús su gracia de tal manera que si uno quiere saber qué es el último anhelo de Dios, lo puede saber. ¿Y cuál es ese último anhelo de Dios? Unir todo el universo, lo del cielo y lo de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Hacer una obra de reconciliación. Ese es el último designio de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios desea para esta historia que sea una historia reconciliada. Todo, dice, lo del cielo y lo de la tierra. Eso es lo que se llama una fórmula de totalidad para decir todo. Reconciliar todo, lo del cielo y lo de la tierra. Eso es el secreto último de Dios, el secreto designio de Dios. Quien dijera, yo quiero conocer lo que Dios quiere. San Pablo, Efesios dice eso, este es el secreto designio de Dios. Reconciliar todo, lo del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Claro. Puede parecer como poca cosa, pero eso dice Efesios. Claro, porque dice, puede parecer como poca cosa, pero claro, cuando uno entiende esto, entiende, conecta un poco con esto, porque entender no hace falta gran cosa, un esfuerzo, conecta un poco con esto, enseguida saca la consecuencia. ¿Cuál es el estilo de comunidad? Cuando decimos, recuperemos la comunidad de Jesús. ¿Cómo es la comunidad de Jesús? La comunidad que reconcilia. Esa es. La comunidad que reconcilia lo del cielo y de la tierra. Todo. La comunidad que hace una obra de reconciliación. Esa es la comunidad de Jesús. Porque ese es el secreto designio de Dios. De tal manera que si un colectivo, pongámonos en el peor de los casos, un colectivo religioso, que se dice creyente, no hace obra de reconciliación, sino todo lo contrario, obra de división, la conclusión es evidente, no es la comunidad de Jesús. Esto son habas contadas, esto funciona así. Cuando la Iglesia o los cristianos hemos sido causa de división, nos alejamos de la comunidad de Jesús. No somos la comunidad de Jesús. No sirve para nada lo que consideramos, no sé cómo decirlo, lo más sagrado de nuestra fe. No sirve para nada el bautismo. No sirve para nada el estar casado por la Iglesia. No sirve para nada ser sacerdote. No sirve para nada tener no sé qué títulos, tener qué devociones, tener, pon lo que quieras, practicar no sé qué sacramentos. No sirve para nada si no se hace una obra de reconciliación. Porque ese es el secreto designio de Dios. Dice una expresión, claro, se traducen así el secreto designio de Dios, pero literalmente dice, el misterio último de Dios. El misterio, porque Dios está rodeado de misterios, pero hay un misterio último, el último de todos. Hacer obra de reconciliación. Si eso no cala, fijaos que si analizáramos aquí los programas, los proyectos parroquiales de las parroquias de Logroño, la palabra posiblemente la palabra reconciliación solo estaría en un apartado, en el sacramento de la reconciliación. Esta parroquia o esta iglesia celebra el sacramento de la reconciliación de esta forma o de la otra, en este horario o en el otro. Ahí aparecería. pero nada más. Posiblemente no apareciera en ningún otro ámbito. Por ejemplo, en el ámbito de los principios generales, diciendo, la finalidad de esta parroquia o de esta iglesia es hacer una obra de reconciliación en la sociedad de Pamplona. No. Y sin embargo, ese es el secreto de Signio, dice Efesios. Por eso a mí me parece muy interesante este planteamiento de San Pablo. Igual alguno de vosotros, porque hemos aludido en alguna otra ocasión a la física cuántica y así, ¿verdad? Alguien dice, pero ¿cómo hacer obra de reconciliación en este universo que la física moderna lo concibe como un universo que se expande y que tiende a la máxima disgregación? Ellos llaman al caos. Es que es compatible, porque el caos de la física moderna no es el caos, lo que entendemos vulgarmente nosotros por caos, un desastre, sino es la expansión última que no sabemos en qué se concretará, porque las fechas que manejan los astrofísicos son gigantescas y ninguno de nosotros verá, claro, eso, sino que qué sé yo, que millones de años pasarán hasta que este universo se expanda en su plenitud. Estamos expandiéndonos, ya lo hemos hecho alguna otra vez, ahora que estamos aquí nosotros tan quietos, sentados aquí tan pacíficamente, estamos viajando, sin haber sacado billete, pero estamos viajando, porque hemos nacido montados en un tren, en un ave gigantesco, que es una galaxia. Estamos en una galaxia, esta galaxia se llama Vía Láctea, ahí estamos. Hay millones, 100.000 millones de galaxias parecidas, pero nosotros estamos en esa, y esta galaxia está viajando a una velocidad fantástica, se expande a una velocidad, y nosotros, como estamos montados en ella, pues nos llevan con ella, como pues si te montas en el AVE, pues te lleva el tren, aunque no quieras, mientras no te bajes, el tren va para adelante. Viajamos a 2 millones de kilómetros por hora. En este ratito que vamos a estar aquí, de 7 a 8, hemos viajado 2 millones de kilómetros. 2 millones de kilómetros. Parece mentira, ¿verdad? Pero hombre, ¿qué me cuentas? Sí, sí. Si estoy en el mismo sitio en el que he llegado, pues sí, porque vas dentro del AVE, pero es como si estás en el AVE, en la cafetería del AVE, tomándote un café, y dices, yo no viajo, estoy aquí tomándome un café. Sí, tú no te mueves, pero el cacharro en el que estás montado se mueve aunque tú no estés tomándote un café. Se mueve esto, estás tomándote el café a 300 kilómetros por hora. Estamos apuntando, escribiendo, leyendo, hablando a 2 millones de kilómetros por hora. Así funciona esto. Es algo que podemos verbalizar y podemos decir 2 millones de kilómetros por hora, pero no nos hacemos idea de qué es eso. Son unas cifras fantásticas. ¿Cómo creer que eso puede llegar a una reconciliación? Bueno, pues es compatible. Es compatible porque la plenitud del cosmos, si se traduce en expansión, eso es lo que el cristianismo, lo que San Pablo llama la reconciliación de todo en Cristo. Pero bueno, quizá este aspecto de la física nos cae un poquito más lejos, en fin, pero más nos cae más cerca el otro aspecto, el que ya he dicho antes, el tema de la reconciliación. La reconciliación como un componente de la espiritualidad cristiana, del seguimiento de Jesús. Sin mentalidad reconciliadora no se puede ser seguidor de Jesús. Y por eso dice Pablo algo evidente, la reconciliación trae como fruto la paz. Por eso, si quisiéramos tomar el pulso, si quisiéramos comprobar el vigor de una comunidad de Jesús, de una comunidad de seguidores, el primer examen que habría que pasar sería este: ¿qué has hecho por la paz? Si uno dijera, nada, yo no he hecho nada, ni en mi casa, ni en mi calle, ni en mi país, ni en ningún lugar, no he hecho específicamente nada. Pues si esa fuera la respuesta, habría suspendido la asignatura principal del examen. Esto se nos ha dicho muchas veces, pero San Pablo lo dice con una claridad tal que nos deja, y con una profundidad tal que nos deja estupefactos, ¿no? Reconciliar para generar paz. La reconciliación y la paz como lenguaje del seguimiento de Jesús. Mirad, hermanos, que nosotros hemos tenido otros lenguajes, que no son malos, ¿eh? No, pero son lenguajes que están, vienen después en la lista. El lenguaje de la oración, el lenguaje de los sacramentos, el lenguaje del bautismo, etcétera, el lenguaje de la aceptación del magisterio pontificio, otros lenguajes que tienen su importancia, pero vienen después. Porque si esos lenguajes no nos ayudan al primero de todos, a la reconciliación y a la paz, el mismo Evangelio lo dijo bien claramente, lo leíamos el otro día, semana pasada, no sé qué día de la misa, recuerdo que leíamos ese texto que conocemos todos. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda antes de presentarla, vete, reconcíliate con él y luego presenta la ofrenda. Pero nos cuesta una enormidad, con lo que estamos desvelando la evidencia de que lo básico del Evangelio a veces se nos escapa. Una vez le oí a un franciscano que conoceréis muchos de aquí, el padre Javier Garrido, una frase que me pareció un poquito exagerada, pero luego con el tiempo he visto que no era tan exagerada. Él decía, más o menos venía a decir, que un cristiano con buena voluntad, puede pasarse 50, 60 años en la vida cristiana, yendo a misa, leyendo el Evangelio por su cuenta, meditando, etcétera, o sea, con una actividad cristiana así, puede pasarse e ignorar lo más elemental del Evangelio. Y decía, pero ¿cómo es posible? Por eso me pareció un poquito exagerado al principio, ¿no? ¿Cómo es posible que uno, con buena voluntad, tenga el Evangelio en la mano, en su oído, en su corazón, lo lea, lo medite, 50, 60, 70 años, una larga vida, y al final, lo más elemental del Evangelio no lo ha captado? Y me pareció exagerado, pero con el tiempo he ido viendo que no era tan exagerado, que ese peligro está ahí. Ejemplo de lo cual ponemos esta tarde, ¿no? Uno puede tener en su bagaje religioso muchas cosas buenas. Aprecio a la Eucaristía, aprecio al bautismo, aprecio al matrimonio, aprecio a la oración, buenas, cosas buenas. Pero lo más elemental es esto que dice San Pablo, que el secreto del signo de Dios es que lleguemos a una vida reconciliada, y que si no generamos reconciliación y su logro, la paz, no hemos aprobado la primera asignatura del examen. Bueno, esto es para darle vueltas y para aplicarlo, porque como se suele decir, en todas partes se cuecen habas, y problemas de reconciliación los tenemos todos, tanto a nivel social como personal. Todos tenemos más o menos, porque la convivencia humana genera heridas contra la paz y necesita la medicina de la reconciliación. De tal manera que los cristianos habríamos de ser expertos en reconciliación. Gente proclive a la reconciliación, proclive al diálogo. Y proclive al diálogo en las situaciones más complicadas. Porque claro, las que no son complicadas, dialogar con tu amigo, con el que estás de acuerdo, eso es sencillo. Pero dialogar con el que no estás de acuerdo, eso es muy complicado a veces. Ahí es donde se tiene que mostrar. Que entendemos cómo hacer una obra de reconciliación. Cuando alguien intenta, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente, ¿no? El cardenal Juan José Omella le han elegido presidente de la Conferencia Episcopal, de lo cual, pues, muchos, yo por lo menos, me alegro, ¿no? Como él es de un pueblo limítrofe con Cataluña y él habla catalán, ¿no? Es de un pueblo que se llama Cretas, he estado yo en Cretas, pues enseguida en la prensa le achacan su proclividad a Cataluña porque dice, ha hablado de diálogo. Vamos a ver, este país, como otros países, no somos únicos, tiene sus problemas, como nuestras casas, pero pasa que a nivel nacional. ¿Por qué no emplear hasta donde se pueda, ¿no?, el camino de la reconciliación, de intentarlo por lo menos, si se puede, Si no se puede, pues habrá que apechugar con las consecuencias. Pero si se puede, ¿por qué no se ha de intentar? ¿Por qué se ha de considerar? ¿Por qué los cristianos, España, que es un país que se dice cristiano, católico, por lo menos a nivel cultural, ve con tanta... ¿Por qué un sector social, a veces de cristianos, ve con tanta animadversión todo lo relativo al diálogo ante un problema de difícil solución? Claro, ya he dicho antes, hablar con el amigo es fácil, hablar con el que no es tu amigo es complicado, pero el problema está ahí. Yo, por poner un ejemplo, porque cuando a veces estos problemas de reconciliación social los ponemos encima de la mesa, creemos que es cosa de los políticos, que no es cosa mía, es cosa tuya, de lo que tú piensas, de lo que piensas en el cuarto de estar de tu casa cuando nadie te controla, de eso. Eso también entra, porque eso se va a reflejar en tu manera de entender la sociedad, se va a reflejar en tu voto, se va a reflejar en los políticos, se va a reflejar en el diálogo. Eso sí, la sociedad está hecha por humanos. Bueno, pues ¿por qué los cristianos no hemos de elaborar, de dar cuerpo a este secreto anhelo de Dios, a este secreto designio de Dios? Me parece magnífico que San Pablo nos diga esto, no para decirnos, tenéis que trabajar por la reconciliación, no, así sin más, sino, tenéis que trabajar por la reconciliación porque eso es el secreto último de Dios, el misterio último de Dios, eso es lo que Él quiere. Dice Efesios, a nosotros que damos, que apreciamos la palabra y que le damos, decimos que es para nosotros palabra de Dios, acojamos la palabra, acojamos esto tan elemental. El logro de la paz. Hago una derivación sobre la imperiosa necesidad de la reconciliación de la que he hablado, ¿no? Aquí en el País Vasco, en Navarra, digo, porque a mí también que hay que hacer reflexiones al hilo de esto, aunque a veces nos remueva un poco, pero es que si la palabra de Dios no nos remueve, la palabra de Dios no está hecha para decir qué bonita es. Cuando Jesús decía las parábolas, hay un autor que dice que cuando Jesús decía las parábolas, las decía siempre con la puerta abierta, para salir corriendo por si le tiraban piedras, porque las parábolas tienen una pizquita de escozor. Y si decimos, el otro día leímos en un grupo bíblico que participo yo en Logroño, leímos por enésima vez la parábola del que llamamos del hijo pródigo, si queréis, mucho mejor, del padre que perdona siempre. Y una señora además mantuvo su tesis todo el tiempo, ¿no? Se revolvió contra el padre por su mal comportamiento con el hijo mayor. Ni él esperó para hacer el banquete cuando volvió el hijo pródigo, ¿verdad? Ni esperó, ni le había dado un cabrito, como dice el mayor, ¿no? Nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos, nunca. Y decía, no, pero es que, decía yo, pero es que el padre al recuperar al perdido se ha vuelto loco de amor. Porque dice Jesús en el Evangelio que hay más gozo en el cielo por uno que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Claro, si hay más gozo en el cielo por un convertido, encima por un convertido, por un desgraciado, por un mangute, ¿no? Y los otros 99 justos dirían, ¿y nosotros qué? 99 justos no valemos. Pero es que el cielo, el amor de Dios por el pecador es loco, es como los amores locos, que hacen locuras, y por eso pues hace el banquete antes de que venga el hijo y los jornaleros del campo, pone la música y la danza, mata al ternero y no se ha fijado que no le ha dado al hijo mayor el cabrito, porque él está loco porque vuelve al otro, ¿no? Pero la señora aquella mantuvo su tesis, no señor, es un mal portado con el hijo mayor, toda la vida trabajando y encima nada, ¿no? Yo al final le dije, señora, usted ha entendido bien la parábola, usted, porque a usted le ha parecido mal un comportamiento de un padre bondadoso. Eso es lo que la parábola quiere decir, que Dios es un loco de amor, que se comporta mal, ya me entiendes, porque al recobrar al perdido, ya no se fija en el otro, pero es que ha recobrado, pero lo dice muy bien, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Claro, es que el otro no estaba muerto, igual también sí, pero bueno, no ha vuelto a la vida. Sí, bueno, leímos un texto muy bonito de un autor argentino que cuenta que es una invención, pero que es muy bonita. Bueno, a mí me parece bonita. Que dice que en la casa del pródigo, en vez de dos hermanos, el pródigo y el mayor, había tres. Había un pequeño también. Y cuando volvió el pródigo, esto es todo inventado, claro, esto es todo pura fábula, pero es muy bonita. Cuando volvió el pródigo, el pequeño lo asediaba, lo buscaba por todos los rincones para que le contara. El pequeño no había salido del pueblo para que le contara cómo eran las mujeres que había conocido, las ciudades que había conocido, él que había andado por el mundo. Y el pródigo le decía, mira, no me preguntes estas cosas porque yo he sufrido mucho y porque el pródigo veía que el pequeño quería saber y su única fuente de información para lo que él quería saber era el pródigo. Y el padre veía que el pequeño asediaba al pródigo. Y un día el pródigo le preguntó, padre, ¿y si este pequeño se marchara como me marché yo, ¿qué harías? Y le dice, pues esperarle como te esperé a ti. Ese es el amor loco de Dios. Pero ¿así se puede funcionar? Pues así se puede funcionar. Bueno, decía que a veces hay que hacer reflexiones que, no que molesten, porque la persona no está, pero una pregunta que nos harán, para que bueno, estaremos ya criando malvas, pero que nos harán las futuras generaciones a nosotros, a los navarros y a los vascos del siglo XX, a los que queden, si queda alguno, será esto, ¿no? ¿Qué hicisteis por la paz? ¿Qué hemos hecho nosotros por la paz cuando hemos tenido conflicto? Que gracias a Dios. Por eso ahora la pregunta, ahora que no hay conflicto, pues la pregunta se puede hacer, porque las preguntas no prescriben, no decir, mira, no hablemos de eso. No. Hablemos porque tú y yo estuvimos ahí. Estuvimos en esa sociedad. Vivimos ahí, como pudimos, pero vivimos ahí. Y claro, la pregunta que hiciste por la paz no se resuelve diciendo, pues rabié cuando había un crimen. Bueno, pues bien. Recé por la paz. Pues muy bien, rezar siempre es bueno. ¿Y qué más? Porque los problemas de la paz no se arreglan ni rabiando ni rezando. Rezar es para otra cosa, para sentarse, para hablar, para dialogar, para acercarse. Y quizá eso no lo supimos hacer. Si hubiéramos sido una comunidad reconciliadora, tal vez hubiéramos encontrado algún cauce. Habría, en el supuesto que hubiéramos encontrado algún cauce, ¿habría aminorado la agudeza del problema? No lo sé, igual no lo sé, pero los problemas de paz no se solucionan con oraciones, se solucionan con diálogo, con concesiones, con análisis social, y también la oración ayuda a eso. A los cristianos les tendría que ayudar a eso. Por eso esa pregunta igual ya nos pillará porque nos iremos muriendo, pero esa pregunta volverá sobre los cristianos. En los años duros, yo que sepa, aparte de rezar y todo eso que está muy bien, ¿no? Pero los únicos que hicieron algo por la paz distinto, cristianos me refiero, cristianos, por otros movimientos, sí, y vale igual, pero fueron los franciscanos de Aránzazu. Ellos hicieron con unos laicos hicieron un curso de solución de conflictos. Igual alguno de vosotros ha hecho ese curso porque lo dieron por Pamplona y por ellos dieron ese curso, querían dar ese curso en los institutos y así, porque ahí es donde por lógica están los ciudadanos del futuro. Pero ese trabajo de hacer pues campaña a favor de la solución de conflictos, solución pacífica de los conflictos, desbordó los ámbitos escolares, y ese curso lo hicieron muchas comunidades, incluso alguna comunidad contemplativa lo hicieron, que conozco yo, porque al fin y al cabo los conflictos tienen todos el mismo origen, aunque tengan distinta distintas circunstancias, pero tienen todos el mismo origen, que es pues el egoísmo del corazón y la dureza humana que nos acompaña, ¿no? Voy a ver un segundo texto. Bueno, ¿quiere alguien preguntar algo igual? Sí.
Yo quería preguntar una cosa sobre la reconciliación. La semana pasada que murió Ernesto Cardenal, y ponía que Juan Pablo II la había apartado, con la reconciliación no concaja.
Bueno, Juan Pablo II le apartó, pero el Papa Francisco, bueno, ha preguntado a la señora que la semana pasada murió un poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, y sacerdote, que había sido ministro de Cultura, y el Papa Juan Pablo en su viaje a Managua, no sé qué año, hay una foto histórica donde le está advirtiendo con el dedo así el Papa, y el otro está de rodillas ante el Papa, ¿no? Esa foto es famosa. Y el Papa Juan Pablo, que era más estricto, pues le quitó las licencias para lo que se llama una suspensión ad divinis, las licencias para ser sacerdote, diríamos, le retiró los permisos, ¿no? Y el Papa Francisco hace un año o algo así se los devolvió, cuando estaba ya muy enfermo este señor, pero bueno, fue un acto de reconciliación. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Y todo lo que sea celebrar. Por ejemplo, hay un teólogo, ya os he dicho que yo no escribo más que dos cartas al Vaticano. Una, la de San Cirilo, que me ha dicho casa, y otra directamente al Papa, así, en directo, que tampoco me han respondido ni. Porque además, me imagino que esas cartas pasarán por 1000 filtros y el secretario primero la tirará a la papelera y ya está. Bueno, pues me da igual. Pero tenemos un teólogo que se morirá cualquier día, estos teólogos mayores. Se llama Hans Kim. Tiene 93 años, está muy enfermo. Se morirá cualquier día. Y el Papa Juan Pablo le quitó el permiso para enseñar. Se llama la misio, se llama, ¿no? El permiso para enseñar. Y yo le decía al Papa Francisco, Santidad, usted que habla tanto de misericordia, devuélvale al que no va a ir a enseñar con 93 años y un Parkinson final que tiene, va a ir a enseñar, ¿no? Está en la cama. Pero devuélvale como un gesto de paz, devuélvale los permisos, y aunque sea un poco, pues es costoso a veces para un pontífice decir que el anterior hizo otra cosa que no le convence, ¿no? Es costoso, pero resulta que cuando estaba yo hice aquí la teología en Pamplona, en las reparadoras, ahí teníamos el centro de teología, ¿no? Cuando éramos estudiantes, los profesores nos obligaban a leer textos de Hans Kim, eran textos de clase, y ahora resulta que es un señor que está excluido. Pues no me explico, no me aclaro yo cómo uno que nos enseñó la fe ahora, pero bueno, todo lo que se haga por. Claro, la gran obra de reconciliación, ese último misterio que dice San Pablo, es más que reconciliar a un teólogo o a una teóloga. Pero bueno, son gestos que ayudan a esa tarea también, ¿no? Y que animan, nos animan a los demás a proceder de manera similar cuando, en nuestros problemas de reconciliación, no con teólogos, sino igual con tu hermano, con tu familia. Con gente con la que tienes dificultad para vivir, con los vecinos de tu bloque, de tu escalera, que te causan a veces problemas, ¿no? Pues cómo ejercer ahí, cómo adquirir ahí un talante reconciliador que sea lo que visibilice el seguimiento de Jesús, que se nos note que somos cristianos por eso, no porque vamos a la iglesia, eso viene después, sino porque somos gente de paz, gente de diálogo, gente de respeto, que se nos cale por eso.
Perdón, yo quería preguntar una cosa.
Dígame.
Ha dicho que en el futuro se nos podrá decir a los cristianos del siglo XX qué hiciste por la paz. Yo invierto un poco en la pregunta, o la miro hacia otro lado y digo, ¿qué hiciste por la justicia? No sé, hay personas que son muy mansas como usted, muy, sí, muy conciliadoras, pero hay otras que somos más rebeldes. Entonces, quiero decir, ¿serían compatibles la paz y la justicia? ¿Qué sería antes? Porque claro, en las bienaventuranzas está bienaventurados los que sufristeis persecución por la justicia, pero no dice nada de la paz.
Sí, sí, bien, pero los constructores de la paz, los artesanos, dice, los albañiles de la paz, los que hacen poquito a poco.
Entre paz y justicia, o sea...
No es mala pregunta. Usted ha dicho, ¿qué es antes, la paz o la justicia? ¿Qué es más? Es más la paz. Porque la paz envuelve a la justicia. Una paz sin justicia no es paz. O sea, la justicia tiene que funcionar. Pero la paz abarca más. Va más lejos que la justicia. Voy a ponerle un ejemplo tonto, para entendernos. Una madre, o un padre, me da igual, o ambos, tiene un hijo que ha cometido un grave delito, ha matado a uno, y lo han pescado, lo han juzgado, 20 años de prisión, está en la cárcel, ¿eh? Ha actuado la justicia. Va la madre a verle, la madre que no es tonta, claro, lo pone a caldo de perejil, sin vergüenza, mal hijo, nos ha arruinado la vida, bueno, le dice misa y rosario. Terminado la misa del rosario, el hijo le dice, madre, tráeme por favor un jersey a la prisión que tengo muy frío. La madre le lleva el jersey. Eso no tiene que ver con la justicia. La justicia ya se ha cumplido, estás en prisión. Porque la justicia hay que cumplirla, porque si tú has matado a uno, las leyes están para cumplirse. Eso no, la paz, la cuestión de la paz no puede eximir de la justicia. Pero va más lejos, va a otro terreno, más amplio. Y ese terreno es el terreno de la generosidad, del olvido, de eso incomprensible del corazón humano que se da aunque la justicia ya esté funcionando. Pero claro, la paz no puede eximir de la justicia. Eso es que entonces caeríamos en un desastre de sociedad. La justicia tiene que cumplirse según las leyes que funcionan en los países, ¿no? La que tenemos nosotros, eso tiene que cumplirse, pero la paz va más lejos. Por eso cuando San Pablo dice que es el misterio último, el designio secreto, ese es un designio de paz, es un designio de generosidad que engloba la justicia, pero va más allá. Además, nos conviene que englobe la justicia, que vaya más allá, porque muchos de nosotros, espero que todos, no hayamos matado a nadie, pero tenemos nuestros fallos. Y si lo que decíamos hoy en el Salmo 50, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Quién es aquí el guapo que dice, yo soy tan justo que Dios no me tiene que perdonar nada? Ahí, todos, más o menos todos andamos así. Por eso nos conviene que la paz englobe la justicia, que el amor englobe la justicia. Bueno, siempre las preguntas aclaran algo. En Efesios 3:10 se dice esto. Así, desde el cielo, por medio de la Iglesia, se dan a conocer a las soberanías y autoridades de las múltiples formas de la sabiduría de Dios, las múltiples formas de la sabiduría de Dios, contenidas en el proyecto secular que llevó a efecto mediante el Mesías Jesús, Señor nuestro. Dice que hay múltiples formas de la sabiduría de Dios, múltiples caminos para acceder a este misterio. ¿Por qué subrayo esto? Los cristianos a veces hemos creído que nuestro camino, el camino de la Iglesia Católica, nuestro, es el único camino. El camino verdadero y único. Los demás son falsos. Esta mentalidad, que la vamos superando poco a poco, hay que desterrarla del todo. Al misterio se accede por muchos caminos. Por el camino de la diversidad de religiones. Por el camino de la religión, de la no religión incluso, si es un camino de humanidad. Por el camino de la ciencia, si es una ciencia de humanidad. Por el camino de las artes, de la belleza. Es decir, el acceso al misterio es múltiple. Es extraña y gozosamente múltiple. Eso no desmerece para nada el valor de nuestro camino. El nuestro es el camino de Jesús. Para nosotros, así se nos ha enseñado y así lo hemos aceptado y así lo hemos elaborado, así lo, es el más querido, el más apreciado, pero no es el único. Otras religiones, gente sin religión, gente que trabaja la belleza, gente que trabaja la ciencia, por otros caminos, por otros cauces, llegan al mismo punto final que nosotros, al misterio de Dios, la múltiple sabiduría de Dios. Porque si no, al final, llegamos a creer que la sabiduría de Dios es mi sabiduría y no más. No, 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 es la mía y más. Los múltiples caminos. Esto nos viene muy bien porque todavía quedan muchos resabios de aquello de la religión verdadera, de la verdadera oración. El año pasado la Secretaría de la Fe, o no sé cómo se llama, de la Conferencia Episcopal, publicó un documento sobre la oración. A mí me parece altamente deficiente por esta razón. No porque no nos animara a algo que nosotros apreciamos, a hacer la oración de la mano de Jesús, que es lo que hacemos los cristianos, sino porque de una manera un poco altiva y, no sé, incluso casi me pareció a mí al menos despectiva, venía a decir que los otros caminos, los otros modos orantes, porque ahora hay muchos modos orantes. No sé si os conté que en Logroño, donde vivo yo, hay un foro. ¿Alguien de los que estuvo aquí estuvo en el foro de espiritualidad? Porque creo que hacen gente de Pamplona a veces. Hacen un foro anual, un sábado y un domingo, de espiritualidad. Lo organiza una entidad laica, la Universidad Popular. Y es, bueno, un foro de espiritualidad. Este año el tema era, fíjate tú qué tema, la dimensión contemplativa del ser humano. Eso es la contemplación. Y así fue. Claro, cuando uno ve ese foro se hace en el local más grande que hay en la ciudad. No hay más grande. Se hace en el Rioja Forum. No hay más local más grande porque hay tantos apuntados en el mismo día que se ganan las entradas, porque hay que pagar. Encima hay que pagar 38 euros. No es gratis. El mismo día que se ganan las entradas desaparecen. De hecho, yo saqué a las 6 de la tarde y me dijo la chica de la oficina, prácticamente están todas vendidas. En un día se venden 1.200 entradas, pagando. Bueno, cuando tú ves ahí, porque ese foro se articula, lógicamente, en unas ponencias muy buenas, gente muy competente, y ratos de oración, tres ratos, uno por la mañana, otro por la tarde del sábado y otro por el domingo por la mañana. Media hora de oración. Tú ves a 1.200 personas en silencio media hora, en un gran teatro, ¿verdad? A veces oía alguna tos, a veces nada, no se oía nada. Dices, ¿cómo es posible que se logre que 1.200 personas se apacigüen y estén aquí, estemos aquí, pues con unas pequeñas pautas que dan, cada uno rezando como puede? Son los nuevos orantes, los nuevos orantes. Claro, dices, pero esto no tiene que ver con la Iglesia Católica. Pues directamente no, ni tampoco le importa mucho. Igual, yo siempre digo, qué bien estaría que en un acontecimiento, Logroño es una ciudad pequeñita, pues es un acontecimiento espiritual, la sociedad, qué bien estaría ver entre los asistentes al señor obispo. El señor obispo, por supuesto, no va, no sé si le interesa, pero no va, vaya, no aparece por allá. Es un acontecimiento espiritual importante, pero no se menta la Iglesia. Fíjate tú, todo un fin de semana hablando de la dimensión contemplativa del ser humano, y solo una vez en la mesa redonda final, una de las ponentes, una señora, mencionó un asunto de vida contemplativa eclesial. Dijo, mi marido y yo estuvimos una semana en el monasterio de la Oliva, que es un monasterio cisterciense en Navarra, y salió a relucir así de refilón el monasterio de la Oliva, pero nada más. Es decir, la contemplación oficial, los contemplativos de la Iglesia Católica como cauce no le importa, o sea, no les son elocuentes a ese colectivo tan grande, y utilizan otro cauce, una oración. Son los orantes de la ciudad secular, son orantes, media hora de oración allá en silencio. Vamos, oración, oración, bueno, cada uno hace lo que puede, pero oración, vaya, ya no, no eran conferencias ni nada. Son los nuevos orantes. Y uno dice, va, pero como no, porque no, como no aprecian, o parece que no aprecian, por lo menos no aparece ya que aprecien la contemplación católica, pues no me interesa. Bueno, van por otro, van al misterio por otro cauce, pero van al misterio, van al misterio utilizando las mismas herramientas que utilizo yo, las mismas, o muy parecidas, los múltiples caminos. A mí me parece que esto es saludable para nosotros. Bueno, termino diciendo que lo que he dicho al principio, por si alguien quiere hacer alguna última pregunta, lo que he dicho al principio, estas expresiones tan que cuando las leemos pasan desapercibidas y nos resultan un poquito extrañas, el misterio secreto de Dios, la múltiple sabiduría de Dios, pero posiblemente San Pablo lo ha aprendido esto en Éfeso, en un ambiente de apertura y en un ambiente, voy a decirlo así, pagano, o sea, secular, en una ciudad donde se te obligaba a pensar lo profundo de la fe de una manera un poquito más viva. Pues en ese momento estamos también nosotros en nuestra cultura de hoy. ¿Quiere hacer alguna pregunta para terminar? Voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Joder, no puedo abrir. Ahora me hacía mal en la mano. Usted lo ha leído y dice que hay que releer el libro, y claro, porque estamos sujetos y coincide más o menos lo que ha leído con lo que hemos dicho, más o menos, sí. Bueno, este libro es nuestra referencia, ¿no? Yo siempre digo, igual ahora hacemos menos hincapié que en la primera parte del curso, pero sigo diciéndolo, que si sois gente animosa, espero que lo seáis, pues leáis antes de venir lo correspondiente al capítulo que nos toca. Por ejemplo, no sé si seguiremos, porque Miguel Ángel está un poquito muy bien, pero no sé si posiblemente continuemos, ya os avisarán después de Pascua, pero conviene leer estas páginas. No es de fácil lectura, pero tampoco de tan difícil. Leyendo con un poco de paciencia se puede leer. No, no os despeguéis de este libro. Ya que lo habéis comprado, sacadle partido, subrayadlo. Yo mismo conforme voy hablando con vosotras, me lo subrayo, me lo machaco, pongo frases en los márgenes. Utilicémoslo ya que lo hemos comprado. Y si no lo habéis comprado, pues en la librería Paulina se lo venderán. No, porque el próximo lunes dará Javier Rizaur y ya estamos casi ya en Semana Santa, entonces se hará un programa para después de Semana Santa, pero ya se avisará. Bueno, buenas noches a todos.
El otro día comenzamos